Colombia.
¿106?
Nos acompaña a esta hora un invitado muy especial. Él es de Pereira, Risaralda, nació el 16 de junio, es abogado colombiano, se graduó en por la Pontificia Universidad Javeriana, con maestrías, especializaciones, pero sobre todo trabajando con mucha fe en la causa por los héroes de la patria, por los soldados del Ejército Nacional. Es el ministro de Defensa, el doctor Luis Carlos Villegas, grato saludarlo, está en su casa, está en su familia, señor ministro. Bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días. Me alegra inmensamente poder hacer esta primera ronda con todas las emisoras de nuestro sector defensa en todo el país, que cubren pues 80 o 90% del territorio nacional y que me permiten comunicarme muy directamente con los soldados de tierra, mar y aire y los policías de Colombia, de manera que es un gran gusto. Yo espero poder hacer esto con cierta frecuencia, por supuesto, si me va bien hoy.
Dale, le va a ir. Señor ministro, está también acompañándonos en esta mesa de trabajo el señor general Alberto Sepúlveda, quien es la persona responsable de toda esa labor de acción integral de nuestro Ejército Nacional, en una tarea bien difícil y bien juiciosa, y es esta de llegar a consolidar distintas regiones, como se hizo el sábado, que lo estuvimos acompañando en San Vicente del Caguán, como se hizo ayer, que lo estuvimos acompañando en la Macarena, en el departamento de Meta, en estas regiones que otrora sufrieron y que hoy pues tienen un resplandor y un futuro más positivo y más optimista.
Yo vengo de la visita a la Macarena especialmente emocionado. Lo que allí es realmente ya los síntomas de esa nueva Colombia que se ha construido con tanto sacrificio y tanta dificultad en medio del conflicto. Poder pasar de una zona que estaba condenada al terror, al miedo, al abandono del Estado, a una zona donde ayer, por ejemplo, se inauguró un gran colegio con todas las modernidades tecnológicas, donde llegó la luz eléctrica, por fin, a la Macarena, y eso cambia radicalmente la realidad de una comunidad, donde se puede hablar de obras de alcantarillado, de pavimentación de calles, de un consejo y un alcalde que están dedicados a cambiar la cara y el corazón de su municipio. Pero lo más emocionante de todo es ver a los jóvenes, los muchachos entre 10 y 18 años. Estos son los jóvenes para los cuales se construye esta nueva Colombia, para los cuales se construye la paz. La paz no es para los viejos. Los viejos ya nos condenamos a haber vivido la mayoría de nuestra vida sin ver la paz. Pero estamos haciendo un último esfuerzo para que los jóvenes puedan disfrutar de esa paz. Y eso fue lo que vi, con gran apego por Colombia, gran amor por la patria de esos muchachos en la Macarena ayer.
Esos soldados que se encuentran en regiones, por ejemplo, en los batallones de alta montaña, en Pisba, en el departamento de Boyacá, o los que están en Felidia, o los que están en la zona norte del país, y que a esta hora nos están escuchando, ¿qué les podemos decir de esa fe en la causa, de esa moral, de seguir con la frente en alto garantizando la seguridad de los colombianos, ministro?
Yo que he sido en otra vida pescador, creo conocer a pie varias de las zonas donde están hoy esos batallones de alta montaña o unidades militares remotas. Y lo digo porque están tal vez en la parte más bella de Colombia, donde está en pleno apogeo nuestra naturaleza. La tranquilidad ha vuelto a la mayoría de esas zonas. De manera que a esos soldados, a esos hombres, algunas mujeres que también están allí, mi saludo muy especial de agradecimiento en nombre de Colombia, de la sociedad colombiana, del pueblo colombiano. Lo que hacen haciendo ese control territorial, esa presencia frente a los conciudadanos que por esas zonas habitan, es lo que hace que tengamos una Colombia mejor, esa Colombia que ha cambiado en estos 15 años de este siglo XXI, los primeros 15 de este siglo XXI, de manera tan dramática. Ese cambio se debe básicamente a la labor de esos soldados, de esos policías, que día a día patrullan, que día a día dan seguridad a la gente, que día a día dan un golpe contra el delito, que día a día anuncian que están cerca a la ciudadanía para su seguridad. De manera que para todos ellos va mi abrazo, mi saludo muy caluroso en nombre de todos los colombianos.
Estamos en un punto de quiebre y cuando usted se le designó como ministro de Defensa, pues así lo hizo saber. Estamos llegando a un tema que es neurálgico en cuanto a la paz de los colombianos se refiere. ¿Debemos ser tan prevenidos con ese tema de la paz o cómo podemos abordarlo, ministro?
La paz es la búsqueda de todo soldado. La guerra permanente no existe, no ha existido nunca. Todas las guerras se han diseñado para lograr la paz. Y la nuestra no puede ser la excepción, a pesar de que va a pasar a la historia como una de las más largas. Y en este caso, lo que hemos hecho bien en lo que va de este siglo es prepararnos bien para esa paz, preparándonos bien para la guerra. Yo recuerdo uno de los analistas más renombrados de los 80s y 90s, hoy senador, Rangel, que decía que las dos fallas que tuvo el proceso del presidente Betancourt y después el proceso del Caguán consistían en que en ninguno de los dos casos había una agenda clara ni había unas fuerzas militares fuertes. Pues bien, en este caso, donde estamos hoy, el presidente Santos ha diseñado una agenda clarísima de 6 puntos, 5 de los cuales tienen que ver con la negociación y 1 con la ratificación de los acuerdos, donde ha diseñado líneas rojas que tienen que ver con el desarme, con la aplicación de la justicia, la reintegración, con la reparación a las víctimas, con el tamaño de la fuerza pública, con el funcionamiento de la democracia, con la libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada. Esas líneas rojas se han respetado plenamente en estos 3 años en la mesa de negociación y tendrán que respetarse para el último tramo de la misma. Y tiene un segundo elemento que es la fortaleza de nuestras fuerzas. Y resulta que hoy tenemos las fuerzas más poderosas de nuestra historia. Más poderosas en número de efectivos, tenemos 500,000 de colombianos en uniforme y civiles que atienden el sector defensa. Tenemos un presupuesto como nunca antes, a pesar de que la buena noticia es que educación nos lleva a la delantera, pero nuestro presupuesto sigue siendo históricamente el más alto que se haya dado nunca a la fuerza pública. Tenemos el talento humano más capacitado, más entrenado, más veterano, si usted quiere, de este continente, en materia de lucha, en materia de moral, en materia de entrenamiento, capacidades. Tenemos la mejor inteligencia, y eso lo vemos en los resultados que se dan. Tenemos la mejor movilidad con una flota helicoportada de más de 200 unidades. Tenemos presencia en todo el territorio nacional y en unos sitios, sobre todo fluviales, donde nunca estuvo el Estado, hoy está presente nuestra fuerza pública. Entonces, volviendo a la pregunta, la paz se hace con una buena agenda y una fortaleza grande de nuestra fuerza pública. Ambas cosas están presentes. Luego aquí lo que falta es voluntad de la contraparte, voluntad de las FARC, para entender que la lucha armada no va a ser exitosa frente a ese Estado que ha cambiado, que ha producido bienestar para la mayoría de los colombianos, que tiene una fuerza pública invencible. Ese es el mensaje, no hay camino más para la lucha armada. Si las FARC desean hacer política desarmadas, y con las condiciones y negociaciones que se han hecho en La Habana, pues bienvenidos. Inclusive la fuerza pública también les garantizará su seguridad y su capacidad para hacer política. Pero si no entienden que la lucha armada para ganar el poder ya no es una opción, se encontrarán con nuestra fuerza pública, la más poderosa de nuestra historia.
Muy bien, señor ministro, mire, la mesa de trabajo están todos que se preguntan. Adriana, me complace mucho que esté aquí en esta mesa de trabajo. Voy a empezar por fuerzas, Julio César Uchima, en representación de las emisoras de la Policía Nacional. Julio, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Sota, muy buenos días, señor ministro de Defensa. Ayer, Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón llegó a 78 años de edad, y de esta manera...
Me lleva 20.
Llega a 78 años de edad y de esta manera, digamos, se retira de la Iglesia Católica, al menos ya le quitan lo que es sus responsabilidades como obispo de la localidad de Engativá. Y calificó como imperdonable si al término de 4 meses, es decir, en el mes de octubre o de noviembre, el gobierno y las FARC se levantan de la mesa y no hay una solución dialogada al conflicto que se vive en el país. ¿Cómo interpretar esas afirmaciones de Monseñor Héctor Gutiérrez y también del propio Cardenal Rubén Salazar, que ayer indicó que independientemente de cómo se quiera llamar, si cese unilateral o bilateral al fuego, lo que quiere Colombia es que no hayan más muertos?
Lo que realmente creo que sería imperdonable es que las FARC desaprovechen esta oportunidad. Es una oportunidad que se les ha brindado por la sociedad colombiana, por el gobierno, por el presidente Santos, de una manera generosa, de buena fe, pero por supuesto conscientes de que del lado del Estado está una fuerza pública, como he dicho, poderosa y capaz de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Eso sería imperdonable, no entender que las vías de la política están abiertas y que sustituyen las vías armadas para hacer política, que han pasado ya a la historia. Hay que pasar este capítulo de la historia colombiana, pasar la página, hacer un esfuerzo para que sean los jóvenes quienes disfruten esa nueva página en blanco que tenemos que escribir entre todos, que es la Colombia de mañana, una Colombia democrática, próspera, que sea capaz de rendir aún mayores frutos en lo social. Recordemos que nosotros hemos hecho una gran transformación del país en estos 15 años de este siglo. Esto para nuestros hombres y mujeres que me están oyendo es muy importante que tengan esa conciencia. Nuestra economía era en el año 2000 la número 7, por allá en la lista latinoamericana por tamaño. Hoy estamos en una muy fraternal competencia por el puesto número 3 con Argentina, después de Brasil y México, y teníamos 60% de pobreza, 6 de cada 10 colombianos eran pobres por ingresos. Hoy tenemos 27 de cada 100, 2.7 de cada 10, eso es menos de la mitad de lo que teníamos hace 15 años, es decir, de la pobreza han pasado a las clases medias en estos 15 años, cerca de 11 millones de colombianos. Eso es más que proporcionalmente lo que ha hecho China en esa materia o lo que ha hecho Brasil. Hoy la controversia es sobre qué clase de servicios están en el POS de salud, no si yo tengo derecho o no. No hay colombiano que no esté cubierto por un sistema de aseguramiento en salud hoy, y eso no lo ha podido hacer ni los Estados Unidos. Tienen dificultades para que sea cobertura universal su salud. Hoy en Colombia es universal la cobertura en salud. Y tenemos cobertura mejorada en educación. Y tenemos un ingreso per cápita que era de $2,000 hace 15 años. Hoy es más de $8,000. Es decir, el país ha cambiado de una manera realmente trascendental. Estamos haciendo las vías que nos puedan integrar, cosa que no hicimos en 200 años. Las guerras del siglo XIX eran guerras casi regionales por el aislamiento de las distintas regiones y concentraciones de la población. La economía floreció a principios del siglo XX de manera regional y aislada, una en Bogotá, otra en Medellín, otra en el Oriente, otra en la costa. No hubo casi nunca un mercado único en Colombia. Hoy lo estamos logrando gracias a esa integración en infraestructura. Entonces, lo que sería realmente un pecado, si usted quiere, para ponerlo en términos de los señores obispos que usted me ha mencionado, es que las FARC no entiendan que ese nuevo país no da espacio para la lucha armada para hacer política. Eso sí sería una tristeza, porque ese país tiene todos los potenciales. Además, hemos logrado hacer esa transformación en medio del conflicto. Imaginemos cómo sería ese país sin conflicto.
Muy bien, esa pregunta se la hizo uno de los mejores policías del año pasado, Julio César Uchima. Ahora pregunta desde la Armada Nacional.
Un periodista.
También, sí, muy juicioso. Un amante de la música vieja, además. Desde la Armada Nacional y en representación de ella, Joana Zafra. Joana, bienvenida.
Muy buenos días a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora en todas las emisoras enlazadas, porque como siempre lo decimos, el trabajo en equipo aquí vale. Aquí estamos todas las fuerzas militares presentes, tanto militares como personal civil. Señor ministro, muy buenos días.
Buenos días, me alegra saludar también a las emisoras de nuestra Armada y de nuestra Infantería Marina.
Señor ministro, usted ha hablado de un tema muy importante, que es la presencia de los jóvenes y de los niños en este proceso de paz. ¿Cómo hacerle entender a los jóvenes colombianos que hay que creer en el proceso de paz? ¿Y cómo explicarle a los niños, que pues vienen más pequeñitos, pero que son los que más van a disfrutar esta buena etapa que el país va a tener? ¿Y cómo vincularlos, señor ministro? ¿Cómo hacerles entender que este proceso vale la pena, que es por ellos, y que por eso es que todos los hombres de las fuerzas militares trabajan, como digo yo, 7-24, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, para lograr esta paz?
Yo creo que aquí hay como dos clases de jóvenes, donde uno debería tener dos clases de políticas para aclimatar el proceso de paz. Los jóvenes que no tienen conciencia de cómo era el país hace 15 años o 20, que esos están en las zonas urbanas, salen por la noche, rumbean los sábados, hacen deporte por la tarde, van a sus colegios públicos o privados sin mayor dificultad, están preocupados porque no les roben el celular. Y los otros, los que yo vi ayer en la Macarena,
sí, señor,
que acaban de salir del problema, que están expectantes, que apenas están aprendiéndose las dos últimas estrofas del himno nacional, que nunca han tenido acceso a internet, que están descubriendo el celular porque acaba de llegar la torre donde están las compañías que retransmiten la señal. Que habían volado los terroristas hacía algunos años, que no tenían luz eléctrica. Esos están convencidos y apoyan y están listos a que hagamos la negociación de paz, y así me lo dijeron niños y niñas ayer. Ministro, adelante con ese proceso, nos interesa mucho, estamos listos a ayudar. Yo lo que quisiera ver es a los otros, a los de la rumba del sábado, ayudando. ¿Qué es lo que van a hacer las universidades para mandarnos 100.000 muchachos a que ayuden en el posconflicto? ¿Dónde están los agrónomos, los ingenieros, los abogados, los economistas, los administradores, los médicos? ¿Dónde están los que van a estar ayudando en las zonas que han padecido el conflicto durante 50 años, 40 años, para que ayuden a hacer las carreteras, a hacer la irrigación, a hacer las primeras decisiones sobre justicia, a ver cómo es la salud, qué pasa con los paquetes tecnológicos de los campesinos, cómo se va a hacer la medición de las tierras y las parcelas, etcétera, etcétera? Entonces, ahí hay un gran reto, el de los que están saliendo del problema, que están listos a ayudar, y los que nunca se enteraron del problema, a los que hay que vincular al posconflicto con entusiasmo, y eso no se puede hacer sino a través de la infraestructura educativa.
Muy bien, señor ministro, ya vamos a ir con algunos soldados profesionales que están marcando las líneas telefónicas y tienen unos interrogantes para usted. Vamos con el capitán Mauricio Cañón, desde la Fuerza Aérea Colombiana. Capitán, buenos días.
Bueno, muy buenos días, señor ministro. Le cuento que están enlazadas pues las emisoras de la Fuerza Aérea Colombiana también con esta entrevista.
Estamos volando hoy,
sí señor. Y pues la pregunta fundamental es, digamos, usted ahorita habló de que la paz no se construye solamente acabando el conflicto. Hay otros temas sociales que son de gran importancia. Yo quiero preguntarle cómo, usted qué fue de ese sector empresarial, de ese sector industrial, cómo las empresas, cómo la industria se tiene que unir para que la paz llegue a Colombia.
Bueno, haber estado 18 años con el honor de ser vocero de los empresarios colombianos me ha mostrado una faceta de ellos que realmente casi nunca se pondera. Y es que, a diferencia de Centroamérica, a diferencia del Cono Sur, los empresarios colombianos siempre estuvieron en la primera fila de los procesos de paz. En Centroamérica llegaron remolcados, tarde, con dudas, con reticencias. Yo recuerdo, en el proceso de paz de Betancur, estuvo presente el sector privado. En el proceso de paz del Caguán, estuvo presente el sector privado. Y ahora, pues, ni se diga, yo estuve durante año y medio sentado en La Habana a nombre del sector privado, sin representarlos, por supuesto, pero se sabe, cada cual carga con su sotana. Entonces, ese es un antecedente muy importante. No es un tema ajeno a la agenda de los empresarios, la paz. Han sido generosos cuando toca hablar de paz, no solo en la construcción de las correspondientes agendas, recuerdo eso mucho en el Caguán, en el proceso del 99, 98, sino también a la hora de tener que financiar a nuestras Fuerzas Armadas para buscar la paz, para hacerlas las fuerzas poderosas que tenemos hoy. Eso requirió de un gran esfuerzo tributario del sector privado. Hacia el futuro, hay dos eventos clarísimos para el sector privado. Uno, en la medida en que va llegando seguridad a las distintas regiones, irá llegando inversión nueva del sector privado, nacional e internacional, con todo el respeto de las normas, pero llegará esa inversión en la medida en que mejoremos la frontera de seguridad. Segundo, en la medida en que mejore la infraestructura, aparecerá también una gran inversión privada, nacional e internacional, inclusive para construirla puede ser. Y en tercer lugar, estoy seguro que todo el sector privado, a través de sus fundaciones, de sus gerencias de responsabilidad social empresarial, de pacto global, toda esa serie de instituciones que atienden lo social desde lo privado, estarán listas a hacerse presentes en todo el territorio nacional. Lo han hecho en las dos oportunidades que he tenido yo en mi vida de atender desastres. Uno en el Eje Cafetero, en el 99. Todas las fundaciones del sector privado estuvieron allí. Y nadie se acuerda de ellas, ni las fundaciones quieren que se acuerden de ellas. No es para salir en el periódico. Y después en las inundaciones del año 10, del 2010, también masivamente el sector privado estuvo allí. De manera que en el posconflicto yo estoy seguro que el sector privado estará como ha estado siempre, en lo tributario, en lo filantrópico, si usted quiere, o de responsabilidad social empresarial, y por supuesto con inversiones cuando haya seguridad e infraestructura.
Uno de nuestros hombres que más conoce el tema de acción integral, señor ministro, es el señor brigadier general Libardo Alberto Sepúlveda Riaño, jefe precisamente de Acción Integral General.
Señor ministro, buenos días.
Buenos días,
decirle general. Que para los soldados de Colombia, esos soldados de tierra, mar y aire, y obviamente para nuestros policías, es un honor tenerlo aquí en nuestras emisoras del Ejército Nacional, enlazadas hoy en día con todas nuestras emisoras. Señor ministro, hay un acontecimiento de hace apenas 8 días que nos llena de orgullo a todos los soldados del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada en particular, fuerzas militares, y fue el campeonato Fuerzas Comando. Hay personas tal vez que no están enteradas de esto, y esto debe ser motivo de orgullo, no para las fuerzas militares o para la Policía Nacional, sino para todo el pueblo colombiano. Cuando hablamos de tener uno de los mejores ejércitos del mundo o una de las mejores fuerzas militares del mundo, hay cosas que cada día nos convencen más que esto es una realidad. Se han realizado 12 versiones del concurso Fuerzas Comando. ¿Sabe usted, señor ministro, que de esas 12 versiones Colombia ha ganado 7? Y de esas 7 hemos ganado en línea seguida las últimas 3, participando allí todos los países del hemisferio, 20 países participando en estos concursos en donde está Estados Unidos, Chile y bueno, potencias en el ámbito militar. ¿Qué significa para usted, señor ministro, que sus fuerzas militares estén mostrando que esto de fe en la causa es una forma de vida y que definitivamente somos una de las mejores fuerzas militares del mundo? ¿Y qué mensaje llevarle a esos soldados?
Inmediatamente se me viene a la mente aquellos que con ligereza dicen que no tenemos moral. Yo creo que es muy difícil ganarse 7 veces el campeonato panamericano de Fuerzas Comando sin moral. A ver, entonces, cuando uno ve el desfile del 20 de julio, o el séptimo campeonato de Fuerzas Especiales, o los miembros de las Fuerzas Militares que en la delegación de Colombia ganaron medallas en los Panamericanos en Canadá, pues no tiene que hacer mucho más para averiguar sobre la moral de nuestras fuerzas. Eso se suma a los resultados. Los resultados ya por fuera de lo deportivo, en lo militar y en lo policivo. Los resultados están allí a la vista. Todos los días hay o una desmovilización o varias, o capturados en flagrancia, o intervenida una banda delincuencial de la mayor peligrosidad, o capturado un miembro de los grupos alzados o armados ilegalmente, sea en nuestro territorio o en colaboración ahora con nuestros vecinos, por ejemplo, del Ecuador o de Panamá o de Centroamérica, que cooperan con Colombia de manera tan generosa. De manera que efectivamente nuestras fuerzas no solo son campeonas en su labor profesional, que lo han hecho muy bien defendiendo a los colombianos, sino defendiendo la bandera, por ejemplo, en esos Panamericanos Especiales que sé que el presidente Santos disfrutó enormemente, enormemente. Le entregamos la bandera juntos a la delegación y que me enteré yo muy temprano, apenas ganamos, me llamó el general Mejía y el general Rodríguez a darme la buena nueva. Eso realmente fue una felicidad muy grande para todos.
Habib de las Salas es el muchacho héroe de la patria que nos representó en los Panamericanos en halterofilia. Aquí lo tuvimos además y tuvimos la posibilidad de tomarnos fotos con esa medalla dorada. Orgullosamente un soldado profesional. Como el soldado Cristian Mauricio Rodríguez, quien le hace la siguiente pregunta a usted, señor ministro, desde el Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde a esta hora nos escuchan gracias a nuestra emisora 104.7.
Buenos días, señor ministro. Yo soy el soldado profesional Cristian Mauricio Rodríguez desde el Fuerte Militar de Tolemaida. Yo quisiera saber si el posconflicto que cada vez está más cerca nos permitirá a nosotros los soldados afianzar un poco más en el tema de capacitaciones y especializaciones.
Gracias, soldado Rodríguez. Por favor, usted sirva de embajador para saludar a toda la gente, a todos los efectivos en Tolemaida. Yo espero visitar la base muy próximamente también. Gracias por esa pregunta. Yo creo que en materia de bienestar, el posconflicto necesariamente es una buena noticia para las fuerzas. ¿Por qué? Por ejemplo, una de las ambiciones que se ha tenido siempre de política de largo plazo es poder tener en nuestros militares, sobre todo en nuestros militares, carreras que les sirvan para ejercer no solo su profesión militar, sino una profesión en su vida posmilitar, especialmente en el caso de nuestros soldados profesionales que a los 20 años terminan su vinculación laboral con nuestras fuerzas militares. Eso se podría hacer mucho más cómodamente en el posconflicto, más masivamente, con mayor escogencia por parte de los usuarios de qué especialización quisieran, qué cosa que les sirva más para querer hacer en su entorno familiar o en su entorno geográfico. De manera que esa es una de las cosas que podría suceder muy masivamente en el posconflicto y que ya estamos haciendo, pero que tiene limitaciones, por supuesto, por cuanto es necesario tener una presencia en todo el territorio nacional a todas horas. También creo que es buen momento para decir que el tema de las primas, el tema de las ventajas laborales que hoy se tienen, por supuesto que no van a desaparecer con el posconflicto. Es algo que yo quiero decirle a todos los soldados de tierra, mar y aire en el país. Las primas tienen ya un arraigo no solo en las familias, sino presupuestal, que hace que sean herramientas no de incentivo para determinada coyuntura, sino que hacen parte de los ingresos ya tradicionales de la familia militar o policial. De manera que hay que dar tranquilidad, porque mucho se ha dicho. Llegan los Twitter, llegan las redes sociales, es que la paz acaba con la prima de orden público. Pero a ver, eso, ¿dónde está dicho? ¿Quién ha pensado? No, nadie. Esa es una prima, por ejemplo, que tendrá que hacerse un esfuerzo presupuestal para que haga parte de los ingresos, en una proporción grande de los ingresos normales de los funcionarios públicos que están en la milicia o en la policía.
Pues para seguir con ese tema, el soldado Diosmel Herrera Sereno es un soldado profesional del Batallón de Artillería y Defensa Aérea número 2, Nueva Granada, y nos habla precisamente y cuestiona el tema de la igualdad del subsidio familiar.
Buenos días, señor ministro. Soy el soldado profesional Herrera Sereno Diosmel. Soy de la unidad del Batallón Nueva Granada. Mi pregunta es sobre la igualdad del subsidio familiar de nosotros los soldados profesionales. ¿Por qué algunos ganan más que otros si somos soldados profesionales desde que nos incorporamos? Entonces esa es la pregunta que tengo sobre la igualdad. Muchísimas gracias, señor ministro.
Ministro, son los héroes.
Bueno, debe obedecer a la manera como se toman las decisiones en Colombia, que es gradualmente. Debe tener ese origen, yo no conozco los detalles, pero creo que puede eso mirarse con mucho juicio, porque realmente si es una prestación que ha sido decretada, pues tiene que tener igualdad de condiciones para todos. Pero debe obedecer a esa manera como se ha tomado escaladamente en el pasado. Aquí lo que yo creo que tendrá el país que debatir próximamente es cómo va a ser la vinculación hacia el futuro de sus soldados. Aquí tenemos una discusión pendiente sobre prestación del servicio militar y tenemos una discusión pendiente sobre las condiciones laborales de los soldados profesionales. Eso para esa nueva y poderosa fuerza que tiene que estar presente en la seguridad de todas las regiones del país una vez llegue la paz, si llega por la vía negociada. Esos dos debates me parece que son pertinentes. Voy a mirar en detalle lo del subsidio de las cajas de compensación, lo del subsidio familiar, porque me parece que básicamente es un problema de haber legislado varias veces en el pasado sobre ese asunto.
Muy bien, Nidia Janet.
Señor ministro, es un gusto tenerlo con nosotros y quisiéramos preguntarle sobre cómo ha ido cambiando esa perspectiva desde el exterior donde usted estaba y ahora que ya está dentro, y qué prioridades ha tomado a partir de este momento.
Pues mire, fue muy oportuno, y sí, por supuesto, pensarlo, haber podido ver desde los Estados Unidos la perspectiva colombiana. Yo durante 35 años estuve yendo a Washington siempre a dar una explicación que me pedían sobre una tragedia que había pasado, que estaba pasando o que iba a pasar en Colombia. Y ahora lo que me encontré es que en los Estados Unidos, Colombia es el punto de referencia de cómo se hacen las cosas bien. Pero no solo en el manejo, digamos, de la seguridad, en el manejo económico. ¿Ustedes por qué están creciendo al 3.5 y el resto de América Latina al 0.5? ¿Ustedes cómo han hecho para tener cobertura universal de salud? ¿Ustedes cómo han hecho para bajar la pobreza a menos de la mitad? ¿Ustedes cómo han hecho para contratar la infraestructura en apenas 4 años? Y así, sucesivamente preguntas que se unen a la de la de seguridad. ¿Cómo hizo un país que tenía 23.000 homicidios en el año 2000 para bajarlos a 12.000, a la menos de la mitad? ¿Cómo hicieron ustedes para dar seguridad en un territorio tan sumamente difícil como el colombiano? ¿Cómo hicieron ustedes para bajar los cultivos ilícitos de 200.000 hectáreas a 60, a pesar de que haya aumentado el año pasado el número de hectáreas? Entonces, ese es un cambio muy importante, porque realmente el análisis mundial se hace desde Washington, queramos o no, gústele a algunos o no, sobre la realidad geopolítica mundial. Segundo, aprendí una cosa también importantísima. Me pidió tanto el gobierno de los Estados Unidos como el colombiano ir a Centroamérica, donde prestamos cooperación masiva. Entrenamos policía, entrenamos pilotos, entrenamos investigadores, entrenamos expertos en manejar pandillas juveniles, en hacer inteligencia. Y allí aprendí algo que el presidente Santos ya había ejercido desde que se fijó la agenda con las FARC. en Centroamérica nos equivocamos todos al creer que se firmaban los acuerdos de paz y todo cambiaba. Nos podíamos devolver para nuestras casas tranquilamente. Y se desmanteló el ejército y se debilitó la policía y no hubo una sola inyección de recursos para modernización tecnológica. Y 25 años después no hay quien coja un ladrón en Centroamérica. No hay quien persiga una avioneta. No hay quien persiga una lancha. No hay quien haga la investigación de un homicidio. Eso no nos puede pasar aquí. La conclusión a la que uno llega es que una vez firmados los acuerdos se necesita una fuerza pública tan robusta como la que tenía antes o más y más especializada que pueda dar seguridad a los retos que aparecen una vez firmada la paz. La tentación del crimen organizado es llenar los espacios que quedan después de que se desarman y se reintegran grupos. Si no hay una respuesta de ocupación territorial, de control territorial, de investigación, de inteligencia rápida por parte del Estado, crece el crimen organizado, crece la inseguridad de esas personas y se refleja después en las ciudades. De manera que nada, después de esta negociación, lo que debe quedar es una gran fuerza pública que garantice la seguridad en todo el territorio nacional.
Muy bien, tenemos más soldados, ¿vamos con ellos?
¿Sí? Si tengo las respuestas, sí.
Aquí está, señor ministro. El soldado profesional Luis Rodrigo Olarte Galán.
Muy buenos días, señor ministro. Habla con el soldado profesional Olarte Galán Luis Rodrigo, del Batallón de Artillería número 2, Nueva Granada, en Barranca Bermeja. Mi pregunta es, doctor, esto lo que pasa es que el ministro de Defensa, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno, nos habló de un bono por 4 años y asimismo apenas nos regalaron ese bono por 2 años y así aprobaron el subsidio familiar otra vez, entonces de ahí ya no nos dieron más lo que nos faltaban, que eran 2 años, como el presidente en una conferencia dijo que era un regalo que nos daba de Navidad a los soldados profesionales por 4 años, entonces apenas se aprobó el subsidio familiar nos lo quitaron y el resto pues no sabemos qué va a pasar o que se quedó en veremos esos 2 años, que yo quiero saber si este año nos van a volver, contamos con eso o eso se queda así. Gracias, señor ministro.
Hasta donde he podido recabar la información, la oferta fue de un bono por 1 año que después se amplió a 2, o sea, se fue más allá de lo mismo, de la misma oferta inicial.
1.120.000.
Exactamente. Entonces fueron en realidad 2, más allá del 1 que había sido lo acordado y prometido. Y eso ya se cumplió. Fiscalmente yo veo que es muy difícil poder revivir ese bono. Usted sabe que tenemos una reducción del presupuesto general de la nación muy grande por cuenta de la baja de los precios del petróleo, de los precios del carbón. Esos son los recursos con que se alimenta nuestro presupuesto. Ya ha tenido suficiente generosidad, creo que muy grande generosidad, el presidente y el ministro de Hacienda al mantener nuestro presupuesto con unos crecimientos entre 2015 y 2016. Eso es muy distinto a lo que sucede en otras carteras. De manera que, al contrario, conservar lo que tenemos me parece que ya es una buena noticia en este contexto fiscal muy duro y que se va a poner más duro el año entrante.
Muy bien, Mario Romero.
Muy bien, ayer estuvimos con el ministro en la Macarena y ante la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y ante la Fuerza de Despegue Rápido, usted dijo que necesitamos las fuerzas militares más perfectas de la historia en estos meses cruciales antes de finalizar el año. ¿Por qué dijo eso, señor ministro?
Porque así vienen trabajando. No es ninguna novedad, son unas fuerzas realmente muy eficientes, profesionales, y que en estos meses que vienen, hasta noviembre, donde el presidente ha dado noviembre como el horizonte para tomar las definiciones del último tramo de la negociación, tenemos que ser absolutamente cautelosas cumpliendo nuestro deber. Y aquí también es bueno recordarle a todos nuestros soldados y policías que están oyendo las instrucciones del presidente de la República, del ministro de Defensa, de los distintos comandantes, del director de la policía, no han variado. Vamos a seguir persiguiendo el delito donde esté. Vamos a seguir persiguiendo a quien ilegalmente esté armado, a quien ilegalmente armado haga política, a quien ilegalmente armado atente contra la población o contra la fuerza pública o cometa delitos. En todo el territorio nacional, cualquiera que sea el delincuente, el delito o el punto, estará la fuerza pública, con todas las herramientas. Lo que el presidente ha ordenado es que las decisiones sobre operaciones de bombardeo aéreo a campamentos donde haya concentración de miembros de las FARC, es una decisión que el presidente se reserva él y no puede tomar nadie más. Eso es todo. Todas las otras herramientas están allí y las podemos usar con toda la prudencia, pero con toda la contundencia. Esas son las reglas del juego. Acordado quedó en La Habana que el gobierno tiene todo el derecho y además la obligación constitucional de ir a todos los sitios del país a perseguir toda clase de delito, cualquiera que sea que lo esté cometiendo. El pedido que yo he hecho es de esa cautela para que de aquí a noviembre no tenga nadie ninguna excusa para decir que el proceso de paz no llegó a culminarse bien o tuvo un enredo grave por cuenta de una imprudencia de la fuerza pública.
Nos están preguntando soldados desde el grupo Silva Plaza, y yo me voy a tomar una atribución, señor ministro, y es como resumir tanta pregunta que nos está llegando de los soldados, de los policías en diferentes regiones del país, porque podemos decir que todas como que confluyen en una sola intención. Es primero aprovecharlo, y segundo, por ejemplo, esta resume que qué se va a hacer por parte del Ministerio de Defensa para modernizar el sistema de reclutamiento e incorporación en el país.
Bueno, tenemos que pensar en una muy buena legislación nueva. Reemplazar totalmente a los soldados regulares por soldados profesionales es fiscalmente muy difícil. Yo creo que imposible en esta circunstancia, en los próximos años. Sin embargo, llegado el posconflicto, podemos pensar en alguna manera de vincular esos nuevos soldados profesionales en otras condiciones, que sean fiscalmente viables dentro de unos años. Eso significa que podemos hacer modificaciones más adelante sobre la incorporación. Hoy tenemos problemas operativos. Hoy tenemos problemas de trámite. Hoy es difícil que a uno le liquiden lo que debe por su libreta militar. Hoy es difícil ir y hacer la cola. Hoy es difícil que le den la cita. Eso es lo primero que tenemos que arreglar, es que ese trámite de la libreta sea más fácil, más accesible, los estudiantes tengan claro cuáles son las reglas, los que salen de bachillerato tengan claro cuáles son las reglas, para qué sirve la libreta, para qué no, y que la liquidación se haga lo más rápidamente, entre otras cosas, porque esa demora en la liquidación genera de un lado tentación de corrupción, y del otro caída en los ingresos del sector defensa. Entonces esos son problemas de corto plazo que hay que solucionar ya, y los de largo plazo necesitan una legislación que tenemos que pensar más tranquilamente.
Oiga, señor ministro, cuando uno dice va a ser ministro de defensa, uno se pone a estudiar todos esos temas. ¿Cómo hizo para empaparse tan rápido de tanto? Porque esta cartera además tiene muchas variables.
Lo que pasa es que se me ha caído el pelo ya en muchas otras cosas. Pero déjeme contarle algo que le dije a Yamida Matt en un reportaje que me hizo, que fue de un paisano mío, que puso un blog pereirano. Dice, ¿cómo se les ocurre nombrar a Villegas en defensa si es hincha del Deportivo Pereira?
Señor ministro, en el Congreso de la República ha habido un amplio respaldo para las fuerzas militares, el fuero militar, recordémoslo, y el presidente acaba de sancionar la ley que crea la Fiscalía, el CTI castrense. ¿Realmente esto cómo influye en la moral de las tropas?
Yo creo que de manera muy positiva. Ese fue un debate muy largo que ha tenido tropiezos jurisdiccionales varias veces y que finalmente se logró solucionar con un buen texto de reforma que tuvo la aceptación de tirios y troyanos afuera y adentro de las propias fuerzas. Ahora lo que nos toca es avanzar en la especialización de la justicia penal militar. Es una justicia que hay que recuperarle primero su prestigio, segundo, su independencia, tercero, su profesionalismo, que sea una carrera ser juez, magistrado o auxiliar de la justicia penal militar, y que sea con la celeridad que todavía no vemos en la ordinaria. Eso yo creo que es el resumen de lo que debemos hacer. Tenemos ya las herramientas legales, lo que sigue es avanzar en que esa justicia funcione en lo concreto, en los casos concretos. De otro lado, falta una legislación de incorporación del DIH a la justicia penal militar para que se incorpore ese concepto dentro de los procesos. Y esa es una legislación que debe estar lista también con muy breve plazo. Pero yo creo que arranca una nueva etapa para la justicia penal militar que puede ser motivo también en unos años de orgullo de este sector.
Nos están escuchando en los centros de reclusión militar, desde allí nos reportan sintonía. Nos están escuchando también familiares de 36 niños que vienen 2.600 metros más cerca de las estrellas y que vienen gracias al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares. Vienen a visitar aquí Bogotá, señor ministro.
Muy bien, pues yo creo que un saludo para esos niños. Creo que ya recibimos una delegación del Putumayo hace unas 3 semanas. Con cuánta emoción venían esos jóvenes. Yo les pregunté, cuénteme, y fueron al Museo del Dorado, Museo del Oro. Digo, sí, lleno de oro.
La novedad.
Lleno de oro. Eso yo creo que integra mucho a Colombia. Son jóvenes, niños, que no han salido de su vereda nunca, que no han montado en avión nunca, que no tenían conciencia de que Bogotá fuera su capital. Yo creo que eso ayuda mucho a la integración. Es un programa que en buena hora se inició por mi antecesor y que yo voy a promocionar en lo que pueda. También mi saludo va, por supuesto, a los miembros de las fuerzas que están en los centros de reclusión. Mi saludo especial. Yo soy defensor del debido proceso en todo caso, y pueden contar con que ese defensor del debido proceso estará vigilante de que se aplique en cada uno de los casos de nuestros hombres.
Uno de los objetivos de estas emisoras que usted ve hoy reunida, señor ministro, lo hemos venido cumpliendo a cabalidad durante muchísimos años, y es el de lograr que las cifras de movilizados aumenten, porque llegamos allí, a estas estructuras al margen de la ley. Hemos invitado a muchos de ellos a que den el paso a la libertad. El objetivo se cumple, se ha venido cumpliendo, y seguramente con nuestro mensaje seguiremos logrando estos objetivos, ministro.
Sí, yo quiero también al oído de los combatientes de los grupos armados ilegales decirles que son bienvenidos a nuestro programa de desmovilización. Es un programa exitoso, por ahí han pasado 56.000 colombianos jóvenes, de los cuales el 90-91% han tenido una reintegración exitosa. La reincidencia de ese proceso de desmovilización está como en el 20%, la de nuestras cárceles en el 75%. Entonces, ese es un programa que tiene mucho que ver con el respeto que tenga Colombia por quienes han equivocadamente creído que las armas conducen a la política. Respeto para que lo piensen, para que regresen, para que se acojan a un programa lleno de oportunidades. Desde el 2002 se han desmovilizado, casi 1.300 o 1.200 en promedio por año.
Por año, sí.
Por año. Entonces, a pesar de la tasa de reposición que puedan tener estos grupos, el efecto realmente ha sido grande. Y yo espero que en el futuro, pues este programa nos sirva también, una vez firmados los acuerdos de paz, para poder masivamente ingresar combatientes a la vida civil, que tengan todo su proceso psicológico, su proceso económico, su proceso de capacitación en nuevas disciplinas, que plenamente puedan entrar a la sociedad.
Julio César Uchima, de la Policía Nacional.
El día que hizo usted el saludo a cada uno de los hombres y mujeres de la Policía Nacional, señor ministro, habló de 3 elementos. El primero de ellos tiene que ver con la seguridad, con el tema de autoridad que tiene que tener la Policía Nacional. El segundo, la misma institución, y el tercero, la ciudadanía o la comunidad, y se refirió usted al tema de un trinomio. En este orden de ideas, fue enfático usted en afirmar que las redes son importantes fortalecerlas con el ánimo que haya una capacidad de reacción inmediata por parte de la policía y de esta manera blindarnos para redundar en el tema de seguridad ciudadana. ¿Qué son las redes y cómo el ciudadano que nos está escuchando puede participar de ellas?
Déjeme empiezo por algo que voy a hacer todo el esfuerzo porque se haga periódicamente, y es escribirle a los 480 mil hombres y mujeres de las fuerzas uniformados. A través de esta carta de la policía, llevamos dos en la policía, y ya estoy por mandar tal vez hoy o mañana la segunda de las fuerzas militares. Yo quiero que esos hombres y mujeres que están allá en los batallones, en las unidades, en que están patrullando en la selva, en el páramo, en los ríos, sepan que el ministro está cerca y que por esa vía se pueden comunicar conmigo para cualquier cosa, no solo para los temas de bienestar o de salud, sino para los temas operativos. Claro, por supuesto, el conducto regular es el que primará, pero hay una nueva herramienta de comunicación. Dicho eso, en la última carta a la policía, a los policías, di la instrucción, ya de acuerdo con el general Palomino y su mando de policivo, de darle un nuevo impulso a las redes de apoyo ciudadano. Esas son unos instrumentos preciosos de colaboración de la ciudadanía y la autoridad contra el crimen, porque tiene varios efectos. El primero, operativo, de acercar a esos ciudadanos con la información al procedimiento de la autoridad para que intervenga en la comisión de un delito. Pero segundo, tiene el efecto de hacer que el ciudadano se sienta acompañado por la fuerza pública y se sienta útil en la operación de la fuerza pública. Y eso cambia también la psicología de la seguridad ciudadana. Entonces, lo que vamos a hacer es revivir esas redes, darles un salto tecnológico. Se quedaron solamente en los radios, ahora podemos usar avanteles, podemos usar celulares, podemos usar chats, podemos usar teléfonos satelitales, podemos usar aplicaciones donde los botones de pánico son sencillísimos de operar, podemos usar toda clase de herramientas que acercan al ciudadano que está siendo objeto de algún delito o presión a las autoridades. Hemos visto ejemplos de aplicaciones, por ejemplo, en Soacha, maravillosas, que integran las cámaras de toda la ciudad al celular de la persona, y por ahí usted puede mirar su casa, su carro, creo que hasta la señora. Bueno, los aplicativos que se han hecho en Medellín, que incluyen el botón de pánico, ejerce como si fuera una denuncia, entonces de una vez queda en la fiscalía el registro de la denuncia para la judicialización. O el que tiene la Policía Nacional, de poder hacer el seguimiento de los aparatos que se han usado en un delito. Todo eso vamos a tratar de integrarlo en un gran evento el 10 de agosto en Villavicencio. Como ustedes saben, las fuerzas tienen un gran centro de ciencia y tecnología que se ha desarrollado en el Meta, en Villavicencio. Vamos a llevar allá todas estas iniciativas de aplicativos para fusionarlos en uno que sea el mejor del mundo. Eso va a pasar en los próximos 20 días. Y poderlo poner a disposición de los ciudadanos en las distintas ciudades, centros urbanos, y en el sector rural, pues como le digo, reforzar toda una red de información, de cooperación. Pasaban revista dos veces al día, que era algo que en el sector rural se agradecía inmensamente. Casas lejanas, fincas lejanas, explotaciones agrícolas lejanas, que tenían esa oportunidad dos veces al día de decir estoy bien o tengo un problema. Eso lo vamos a revivir con un gran salto tecnológico que nos va a permitir acercar a ciudadanos y autoridades frente al delito.
Y para aprovechar nuestros medios de comunicación, señor ministro, Iván Felipe Rocha, del programa de televisión del Ejército Nacional de Acción Integral, Vamos Colombia. ¿Cuál es la pregunta, aprovechando la presencia del ministro, Iván?
Buenos días para todos los oyentes. Para el ministro, preguntarle cómo desde su gestión como jefe de esta cartera se va a articular, digamos, el plan para accionar, digamos, detener este reclutamiento forzado de los menores por parte de los grupos al margen de la ley. ¿Cómo se va a hacer esa gestión? ¿Cómo se va a trabajar desde su gestión, desde que asumió el ministerio?
Una de las cosas más impresionantes de nuestras fuerzas es la manera como desde el punto de vista de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se comportan en combate. A mí me ha impactado eso mucho, porque se dice afuera, la guerra no tiene reglas, y lo dicen con qué facilidad. Resulta que nuestras fuerzas han respetado las reglas de la guerra y las reglas de los derechos humanos. Y en ese sentido, hemos podido rescatar menores en combate por decenas. Lo pude comprobar ayer en la Fuerza Omega. Por decenas. Y heridos en combate que son atendidos por nuestras unidades médicas. De manera que la puerta está cerrada para nuevos reclutamientos por parte de los grupos armados ilegales para reclutamiento de menores. Ha sido una de las aspiraciones de la mesa en La Habana y se ha llegado a acuerdos para que ese reclutamiento hubiera sido preferible que fuera no de menores de 18 años, finalmente las FARC aceptaron que fuera de menores de 17, pero los queremos ver libres, los menores de 17, ¿dónde están? Los queremos recibir, los queremos atender, los queremos ver que estén bien, que sus familias se enteren que estén bien. Ese ha sido una de las tragedias de este conflicto, ha sido el reclutamiento de menores, sobre todo por parte de las FARC.
Un abrazo y Joana.
Gracias.
Hay que pedir la palabra para adelante.
Señor ministro, si bien es cierto, ser ministro de Defensa es una responsabilidad muy grande y hoy en día su corazón está más tricolor que nunca y con el camuflado también siempre ahí puesto, señor. En esta día, en estos ya casi mes que lleva de ministro de Defensa, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita que ha tenido y cuál ha sido la experiencia más fuerte que le ha tocado el corazón y que usted ha tenido que respirar, no dejar caer la lágrima y tomar ánimo para darle ánimo a esa situación?
Lo que más me ha emocionado en estos días ha sido el evento con los jóvenes ayer en la Macarena. Más de 1,000 muchachos ahí reunidos en el Coliseo, realmente como dicen ahora, con una vibra positiva que se sentía la energía de esos muchachos diciendo gracias, hemos pasado una dificultad y vamos a salir adelante. A mí eso me emocionó realmente mucho. Creo que es la parte más alegre y emotiva de ya casi 5 semanas de ministro. También me pareció ya asistir desde la tribuna del ministro de Defensa al desfile patrio es algo distinto. Yo he asistido a muchos desfiles, decenas de desfiles, pero por supuesto en económica. verlo desde la tribuna, ver realmente el sentido de cada uno de los eventos que suceden en el desfile, de las razones por qué se hace esto o aquello, es algo realmente también muy impactante. Pero déjeme decirle, los infantes de Marina de nuestro archipiélago en San Andrés y Providencia, que deben estar oyéndome entre otras cosas, ellos que están allá en medio de la más bella soledad que uno pueda encontrar, también me llenaron de emoción, de ver la bandera de Colombia en esos callos, defendida por estos muchachos con tanto entusiasmo. Eso Colombia no tiene cómo agradecerlo.
Muy bien.
Gracias.
Capitán Cañón de la Fuerza Aérea.
Señor ministro, hoy en día tenemos las fuerzas militares y de policía tal vez más avanzadas. Tecnológicamente hemos tenido un avance grandísimo en los últimos años. ¿Cómo todo este avance de nuestras fuerzas, cómo toda esta tecnología va a ser utilizada en el posconflicto?
Hay que tener más inclusive tecnología en el posconflicto que en el propio conflicto, porque hay que asegurar que la percepción del servicio que da el Estado de seguridad a esas personas, especialmente que viven en las zonas donde hubo conflicto durante tanto tiempo, se ve tempranamente. no es un proceso que sea, que resista que los primeros resultados sean a muchos años. Tienen que ser los primeros días, las primeras semanas, la gente convencida de que su seguridad ha mejorado. Y eso va a necesitar movilidad, eso va a necesitar comunicaciones, eso va a necesitar entrenamientos en nuevas cosas, en nuevas disciplinas, eso va a necesitar una más estrecha relación interagencial entre las fuerzas y los alcaldes, entre las fuerzas y los gobernadores, entre las fuerzas y planeación nacional, entre las fuerzas y los funcionarios y servidores públicos que estén allí en esas zonas ad hoc. Entonces, vuelvo a decir, mi experiencia con Centroamérica me indica que lo que debemos tener al final de la negociación de paz es una fuerza robusta, absolutamente profesional, fuerte y que tenga las mejores capacidades tecnológicas.
Muy bien, Lidia.
Señor ministro, con un panorama tan claro de orden económico, social, político, con respecto a las conversaciones de paz, teniendo claridad sobre el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares y de policía, ¿a qué le tiene miedo?
Yo le tengo miedo a una división del liderazgo político colombiano que sea irreconciliable. Y le tengo miedo porque además mi edad y mi trayectoria me dan cierta autoridad para mirar las cosas con distancia. El liderazgo político colombiano ha sido excelente en los últimos 18 años. No hemos tenido sino buenos gobiernos, no más, que pudieron atravesar la crisis económica más grave de América Latina con éxito en Colombia, que pudieron atravesar el conflicto colombiano haciendo crecer el país con prosperidad, que pudieron sobrevivir a otra vez crisis internacionales, no solo de geopolítica sino económicas, haciendo crecer a Colombia y poniéndolo como país productor de petróleo, por ejemplo, que no éramos hace 25 años, estábamos en la perspectiva de que ya íbamos a importar, con una economía que hoy es punto de referencia de qué es lo que se debe hacer. Ese liderazgo político no debería estar dividido, porque lo ha hecho bien. Si fuera que unos lo han hecho bien y otros lo han hecho mal, yo entiendo que haya una división, pero si cuando todo el mundo lo ha hecho bien, cada cual en su estilo, cada cual en su manera de ver las cosas. Entonces, Colombia sí se merece un liderazgo político más unido, con el fin de consolidar ese posconflicto de una manera muchísimo más rápida, cuando tengamos que hacer posconflicto, no solo en las zonas que hay que intervenir porque hubo un conflicto armado, sino también restañar las heridas de un conflicto político no armado que dejó hondas heridas. Yo creo que eso no puede ser para el futuro, sobre todo de los jóvenes colombianos.
Bueno, ministro, ¿qué opinión le merece esa difícil situación que han vivido estos dos soldados del Ejército Nacional en el departamento del Cauca, que fueron por dos cabecillas, lo retuvo la comunidad? Y como le anuncia el mismo ejército, resulta que estuvieron fue en poder del Frente Octavo de las FARC.
Pues yo hice un seguimiento minuto a minuto con el general Rodríguez y el general Mejía de esa situación. Le agradezco enormemente a la Defensoría del Pueblo su acompañamiento, su presencia. Es un acto inaceptable, cualquiera que haya sido el autor, y eso digo cualquiera porque ya las denuncias correspondientes se han puesto para que se investigue realmente cuáles eran los móviles y los autores materiales e intelectuales de lo que le pasó a nuestros dos soldados. Es absolutamente incalificable el hecho de que la comunidad resuelva ante la aplicación de la ley de la fuerza pública una retaliación contra la libertad de algunos de los miembros de esa patrulla. Eso no puede volver a pasar en el territorio nacional.
Hola. Señor ministro, en estos momentos, independiente de lo que pase con el proceso de paz, hay unas zonas ya consolidadas donde ha llegado el gobierno nacional, donde está nuestro ejército, y con esa fortaleza que tienen nuestras fuerzas militares, ¿es una posibilidad de garantizar esas zonas ya consolidadas?
Pues lo importante es que tengamos en los próximos años un país completamente consolidado. No esa división entre el país urbano, que está muy contento y tranquilo, y un país rural que está en plena ebullición. Yo creo que hay que hacer rápidamente el tránsito de la mayoría de nuestra Colombia rural del siglo XIX al siglo XXI. Y eso requiere un compromiso no solo de la fuerza pública, que es el inicial, el más importante, sino un compromiso general de la sociedad política, de la sociedad económica, de los jóvenes, de quienes algo tienen para aportar, de las entidades territoriales y de la cooperación internacional. Esa consolidación de ese país es un reto de este tamaño. Son por lo menos 300.000 kilómetros cuadrados y por lo menos 6 millones de personas. Es decir, hay que construir un país dentro de Colombia del tamaño de Centroamérica. Y eso no se puede hacer sino en una generación, en 15 o 20 años. Eso no es un problema de 5 o 6 semanas. Donde se focalice el recurso humano, el recurso fiscal, la planeación y la confluencia de las distintas entidades del Estado, para que a los 15 o 20 años surja ese país. Un país que va a jalonar nuestro futuro, porque es para lo económico un nuevo motor que le ponemos al comportamiento de nuestra economía.
A ver si puedo resolver, usted resuelva esta última inquietud, porque ya nos vamos, sí, ministro, tranquilo, ya nos vamos.
Señor ministro, muy buenos días, ministro.
Vamos a ver, porque esa no la envió.
Señor ministro, muy buenos días, Dios y patria. Desde la ciudad de Pereira, la emisora de la Policía Nacional 99.1 le quiere preguntar qué estrategias desde el Ministerio de Defensa se están adoptando para apoyar a nuestros policías que se encuentran en estaciones bastante apartadas en el territorio nacional.
Bueno, una de las preocupaciones más grandes que tiene hoy el gobierno es la seguridad ciudadana. No solo porque hay hechos de inseguridad que realmente preocupan a la gente, sino porque la percepción sobre esos hechos y sobre los que no suceden es una percepción bastante pesimista, que no se corresponde, digamos, con la objetividad. Y que es muy colombiano eso. Usted vio en las encuestas últimas, dice, ¿usted cree que el país va bien o mal? Pues mal va de una mayoría. ¿Pero a usted le va bien? No, a mí sí me va muy bien, una mayoría. Entonces ahí hay una como una especie de esquizofrenia que ha sido parte del ADN nacional durante muchos años. La policía en ese sentido, pues ocupa un puesto especial en el diseño de seguridad ciudadana y además seguridad pública. Y lo que hemos diseñado con el general Palomino es una nueva relación, transformar la relación entre el ciudadano y el policía. ¿Cómo se transforma eso? Primero, generándole confianza. Segundo, esa confianza se le genera con resultados. Y tercero, esos resultados se generan cuando hay conexión tecnológica rápida entre la mayoría de esos ciudadanos y la policía. Entonces, por lejos que esté el policía en algún sitio de la geografía nacional, debe tener acceso a esa tecnología. Debe estar cerca a la reacción. Debe estar dentro del radar de reacción de toda la cadena policial. De manera que para esos policías en las zonas más apartadas de Colombia, he visitado algunos en el sur del país, en el suroriente, también en La Guajira, también en el archipiélago. Para ellos un saludo muy especial también del ministro de Defensa. En ellos también reposa gran parte de la tranquilidad del país.
Señor ministro, nos gustaría tenerlo en una entrevista más extensa acá, pero gracias por esta hora que nos ha regalado. Vamos a apartar en su agenda más horarios para que nos visite con más frecuencia. No,
yo creo que es hora de que acabemos, porque ya se están transformando en periodistas de las cadenas comerciales. De manera que
ministro, está en su casa, gracias por estar en la
Gracias a todos, mi saludo a todos los oyentes de nuestras fuerzas en todo el territorio nacional.
Y gracias por ese saludo a los soldados de la patria, que están muy pendientes, han estado acompañándolo en esta mañana. Ministro, gracias. Muchas gracias a Julio, a Joana, a todos los que, al capitán Cañón y a todos los que hicieron parte.